Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo nuestro querido auditorio. ¿Qué calor está haciendo?
Hace mucho calor, nos da gusto que estén con nosotros nuevamente. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante. Y
La continuación de un tema muy interesante.
Definitivamente. Y de auge, por favor.
Hola, buenas noches a todos. Y efectivamente hace mucho calor. Afuera hace calor, en esta cabina hace el doble de calor. Pero bueno, ya estamos listos aquí para tener la segunda parte del programa que tuvimos del 9 Nadie Se Mueve.
Así es, y pues...
Hay muchos comentarios encontrados, la verdad, fue un tema muy polémico, entonces queremos aclarar muchas de las dudas que surgieron durante el programa, muchos comentarios, algunos a favor, algunos en contra, pero sobre todo queremos recordarles que este es un programa de opinión, entonces, así como nosotros trataremos siempre de mostrar respeto hacia sus comentarios, también esperamos de ustedes que también muestren respeto hacia los conductores, ya que nosotros solamente estamos expresando nuestra opinión y cada quien puede tener puntos de vista diferente, no por ello tienen por qué ser negativos.
Así es, y fíjate que hoy tenemos dos invitadas con un enfoque muy interesante. Tenemos, como ya saben, a mi colega Jade Sánchez, que también es psicóloga clínica, y tenemos a una pequeña estudiante de secundaria apasionada en este movimiento y con una mentalidad muy enfocada sobre una realidad que estamos viviendo. Que es cosa extraña porque en la adolescencia normalmente viven fuera de la realidad. Esta chiquita está, no sé, puede tener un futuro brillante sobre este tipo de cosas.
Está muy metida en la realidad, no está fuera, está adentro.
No, los adolescentes están fuera de la realidad y ella todo lo contrario.
Pero por eso te digo, ella no está fuera, está adentro.
Totalmente, de acuerdo. Y hoy tenemos su punto de vista también para que también se puedan identificar las nuevas generaciones, los centennials.
Exactamente. Y pues ya saben, como siempre, los invitamos a que no dejen de seguir nuestras páginas, tanto Psicología del Absurdo en Facebook, también nos pueden encontrar en todas las redes de 8:30, ya sea en Instagram, en YouTube, en Facebook también, en Twitter también pueden encontrar algunos comentarios. Los invitamos, por si se han perdido alguno de los programas anteriores, puedan revisarlos directamente en Spotify o también en iTunes. Y es muy importante, ya que de hecho en la página de Facebook tenemos ahí colgada una publicación acerca del coronavirus, mi querido Diego. Un tema que ahorita ya se está volviendo muy, muy preocupante. Y bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahorita la primera nota va a estar enfocada directo a ello. Así que, sin más ni más, con la primera sección.
A la primera sección.
Pues la primera nota tiene que ver con el coronavirus o el coronavirus-19, que la verdad es que la situación ya se empieza a volver preocupante. Es obvio que como mexicanos y como latinos siempre tratamos de ver estas tragedias con cierto humor, con cierta alegría. Sin embargo, a pesar de esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque la situación se empieza a complicar un poco.
Fíjate que me preocupa mucho porque he recibido de colegas psicólogos, de médicos que también trabajamos con ellos, alertas de hospitales, no voy a mencionar nombres para tampoco poner en riesgo su carrera, pero están tapando mucho una realidad que está sucediendo en el país, en donde mencionan, no es que yo lo haya visto, sino esto es obviamente puntos de vista y observaciones que han hecho médicos, más de 6 casos confirmados, muchos más, y por alguna razón lo estamos tapando. O sea, no es posible que en Europa ya se destaparon miles y en México, por nuestra buena temperatura y porque hay abrazos y no balazos, estamos evitando esta enfermedad.
Sí, o sea, y como dice Yona, empieza a ser preocupante, pero debió haber sido preocupante desde un inicio, pero no lo tomábamos en serio. Y luego lo que nos dice el presidente, nos dice el secretario de salud, pues más, o sea, es de risa, que más dice, ay, no, ¿para qué me preocupo? Pero lo estamos viendo, ya es pandemia, y en todo el mundo, hay toque de queda, ya hay compras de pánico, y aquí estamos como real, es que, como diciendo, es México, no pasa nada.
Exactamente, pues, sí, no, la verdad es que se vuelve increíble de las medidas. Por ejemplo, en Italia, como estamos viendo en las imágenes, ellos están en cuarentena, técnicamente todo el país. Hay ya algunos famosos que incluso se ha destapado el hecho de que posiblemente tengan coronavirus. Bueno, en el caso de Tom Hanks, que se confirmó que tiene coronavirus. En muchos jugadores, por ejemplo, esos jugadores de la Juventus, que también ahora todo el equipo tiene que ser puesto en cuarentena, porque precisamente uno de ellos ya estaba infectado. Y como lo mencionó el doctor que nos acompañó en el programa.
Correcto.
A veces los síntomas, bueno, cuando te puedes dar cuenta de que ya tienes el virus, el tiempo de incubación del virus puede tardar hasta 2-3 días.
Es correcto.
Antes de que te des cuenta.
Y pues, fíjate que ya hay ciertas instituciones haciendo acción, porque ya ven que el gobierno no está avisando nada. Les quiero poner el ejemplo de el TEC de Monterrey, dio un aviso que cerrará pronto todos sus campus, hasta previo aviso. Entonces, esto es un mensaje para tal vez colegios, empresas, y que estén con los ojos abiertos de todo esto, porque esto está, que es peligroso, porque no nos están diciendo una verdad que está sucediendo.
Sí, y la verdad es que muchas empresas ya también están considerando el hecho de hacer home office, o sea, las escuelas, empresas quieren empezar a actuar y el gobierno no actúa.
Sí, no, o sea, la verdad es que es increíble, por ejemplo, que estábamos viendo en las imágenes tantos festivales como Coachella, que se tuvieron que cancelar precisamente por esta emergencia médica. También estrenos de películas como la película de Mulan, que se iba a estrenar en China, y evidentemente
La Champions,
exactamente, que se están jugando algunas a puerta cerrada, algunos ya no van a viajar para ciertos partidos. La película de James Bond también se cancela, precisamente. Cambios de fecha.
Eso sí me duele.
Y pues también muchas marcas de lujo que han cancelado sus desfiles de moda precisamente por este tema. Hay otras que se aprovechan de la situación y por eso metimos esta nota en las notas absurdas, porque es increíble que ciertas marcas como Louis Vuitton o Gucci o Fendi hayan aprovechado la emergencia que está para sacar su propia línea de cubrebocas, los cuales cuestan entre $80 y hasta $200.
No, bueno, ya va a ser algo utilizado diario. No, bueno, ya va a ser algo que va a ser utilizado y se va a convertir en un estilo de vida. Eso es muy triste porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Sabemos que hay quienes corren más peligro, ¿no? Y hay quienes corren menos peligro, pero pues hay que cuidarnos entre todos. Porque ya estamos aprendiendo del movimiento que vamos a hablar hoy, que todos somos uno y debemos de respetarnos y cuidarnos como tal. Entonces, en todo tipo de movimientos, todo tipo de pensamientos, debemos de pensar por el otro.
Oye, y estaba viendo también, se me fue el nombre ahorita del jugador de la NBA, que en una conferencia de prensa, haciéndose el chistoso, tocó todos los micrófonos, precisamente porque es de las personas que cree que el coronavirus no existe, que es algo social, ¿verdad? Y ya está infectado.
En algún momento, y lo hemos considerado aquí en el equipo, se lo he comentado a Diego, de que deberíamos de hacer un programa donde hablemos precisamente de ese tipo de conspiraciones que muchas veces la gente cree, que si la Tierra es plana, que si los antivacunas. Porque ahorita el problema del sarampión también se está desatando aquí en México. Y es por ese tipo de creencias. Entonces, ahorita con el coronavirus también se termina dando ese tipo de situaciones en las que dices, no, es un invento del gobierno para manipularnos, mantenernos controlados. Hay que pensar y analizar la situación.
Si este parque de diversiones del ratón ya va a cerrar sus puertas, o sea, yo creo que no es invento. O sea, realmente existe, porque no creo que un parque de ese tamaño se preste para tener pérdidas millonarias,
por supuesto. Sí. Y es algo que ya debemos de tomar en cuenta, y si vemos que un sistema no nos está apoyando, hay que tomar nosotros la decisión y cuidarnos.
Sí, la verdad es que hay que tomar todas las precauciones, porque bueno, ahorita ya nos mandan ciertos comentarios. Por ejemplo, Verónica Romero Herrera, hola, buenas noches a todos, un saludo.
Saludos.
Ella nos menciona, la recomendación del doctor Yeshua sí está preocupante, usar guantes y cubrebocas, en especial a los que viajamos en metro. Hay que tener cuidado con esto y hay que ver bien la información. ¿Por qué? Porque el virus no se transmite por vía aérea, sino contacto directamente con la saliva. Entonces, si nos ponemos guantes, pero al rato con esos mismos guantes nos tocamos alguna membrana o algo así, nos vamos a infectar. Entonces de nada sirven los guantes. El cubrebocas es lo mismo. Si al rato, a la hora de quitarnos el cubrebocas y de repente nos da comezón y
en un ojo
o algo así, y nos vamos a infectar. Entonces hay que tener cuidado y ver exactamente las medidas, lo que conlleva este virus para hacer lo que se tiene que hacer, porque muchas veces tomamos medidas extraordinarias que la verdad no van a servir. Por ejemplo, los cubrebocas se están agotando y los pocos que hay están subiendo de precio de manera increíble. Y sin embargo, estos cubrebocas sirven más a la persona que está infectada para no propagar el virus que propiamente a nosotros que no estamos infectados.
O leía en la mañana que decían hacer gárgaras con agua con sal, porque eso
digo México.
Eso mata el virus y no, pero ni modo que te eches en la misma agua con sal en los ojos, en la nariz, o sea, no se trata.
Recomendaciones rápidas. Usar gel antibacterial de más de 85%, 90% de alcohol, uh-huh. Tener mucha asepsia, estar limpiándonos constantemente, lavarse las manos más de 20 segundos entre las uñas, si es posible los brazos, no tocarse la cara, es muy importante, y ya en estos momentos que he cometido yo de pronto el error y lo hemos cometido, ya no saludarnos con contacto físico. Entonces,
no le hagan caso
ya al, ven en cabina al que cabecita de algodón. De mano.
No le hagan caso al cabecita de algodón y quieran irse a abrazar ahorita con todo el mundo, por favor.
Es hora de cuidarnos y tomar en nuestras manos esto, en fin.
Angélica Cabrera también nos comenta, el tianguis turístico en Mérida lo pospusieron hasta septiembre, evidentemente hay ciertas cosas, pero por ejemplo ese fin de semana es el Vive Latino. Y me van a decir que ahí no hay contacto con la gente.
Resident Evil. No,
bueno. Es increíble. No, la verdad es que es increíble porque estamos viendo cómo en otros países se están haciendo las cancelaciones de esos eventos. Y aquí
otra
en
vez
México.
La Champions.
Y aquí en México se vuelve preocupante porque, como decía el secretario de Salud, es que las pérdidas económicas, no podemos cerrar la frontera a los aviones porque va a haber pérdidas. Eso se debió haber contemplado desde antes, porque esta emergencia ya lleva mucho tiempo que ya estaba gestándose para que tomáramos las medidas adecuadas.
Bueno, y en sí, las aerolíneas ya están teniendo pérdidas, porque obviamente hay cancelaciones, ya no hay compras, o sea, no puede decir, es que no podemos cerrar. De por sí ya las puras aerolíneas ya están empezando a tener crisis.
Bueno, pues pónganse ahora sí que atentos a todo esto. Yo creo que suele pasar a la siguiente noticia.
Exacto, vamos a pasar a la siguiente nota. Y fíjense que para eso les tengo preparado una dinámica a mis compañeros.
Dinámica sorpresa.
Exactamente, totalmente sorpresa. Si hay algunos fans del trap, del reggaetón, les recomiendo que de momento dejen de vernos porque vamos a lanzar una fuerte crítica. ¿Conocen a Bad Bunny?
Lo conozco de vista y de que he escuchado de él de los adolescentes, pero nunca he escuchado una de sus letras.
Nunca han escuchado.
Ni las vas a escuchar porque yo igual de vista, bueno, sí lo ubico y alguna vez escuché una, pues llamarle canción, no lo haría, pero bueno, canción de él, no le entendí nada, era bla, 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 bla.
Creo que es mejor no entenderlo.
Nada, exacto.
Pues
bueno,
fíjate
sí,
que,
también.
Que precisamente hoy le vas a entender a las letras de nuestro querido Bad Bunny, porque resulta que él lanzó en el Día Internacional de la Mujer una felicitación a las mujeres y dijo, en vez de felicitarlas hoy, respétalas. Respeta sus capacidades, sus virtudes, sus defectos, respeta su espacio y su tiempo, sus deseos, sus metas, sus sueños, sus luchas, respeta su cuerpo y cada una de sus decisiones.
Wow.
Hoy y todos los días, feliz día de respetar a la mujer.
No, bueno.
Pues resulta que este señor con cabeza de concha de pan de dulce, dio este comentario en favor de las mujeres. Y hasta ahí todo bien. Dices, ah,
todo
qué bonito
bien
comentario, muy, muy, muy bien su mensaje. Sin embargo, obviamente, en las redes se desató una polémica impresionante. Porque han visto las letras de este personaje, ya me mencionaron que no. Entonces,
no. Escucharlas no se puede, pero vamos a verlas.
Yo hice precisamente mi tarea y les traje a cada uno de ustedes solamente un párrafo o una pequeña porción de 4 canciones de nuestro querido Bad Bunny. Entonces, mi querido Diego, ¿quieres hacerme el favor de empezar leyendo algunas de estas poéticas palabras?
Voy a intentar verme lo más elegante posible para evitar ciertos conflictos. Por favor, menores de edad, tápense los oídos porque esto es lo que están escuchando. Sí, tú ya sabes quién soy. El hombre que te rompió. En toda la pose te dio, qué espanto. ahora no digas que no, no voy a seguir leyendo, pero pueden estar escuchando que esta poesía de esta persona tan inteligente y tan creativa en sus letras, pues tiene un mensaje muy contradictorio, porque si está tal vez queriendo subir sus fans en su Twitter, esto es lo que realmente está proyectando, y personas que defienden a este tipo de personas no pueden estar en este movimiento de una forma objetiva y real.
A Carlita ya le había haciendo algunas caras de desapruebo. A ver, Carlita, léenos unas poesías de Bad Bunny.
Super poesía. Es más, Sabines, no hombre, se queda corto. Dice: mi cuerpo quiere algo de ti, y yo no sé qué es, pero sé que sí. Hay algo que me atrae de ti. Por eso quiero verte y tenerte aquí. Quiero volver a explorar tu cuerpo. Ver tu cara cuando lo tengas adentro.
Ay, no, ya.
Ya, pausa. No, ahí. Suficiente, no.
Ok, en verdad puede causar risa, pero la verdad es parte de una cultura enferma que hemos estado motivando, y como ya lo he mencionado en otros programas, qué fácil es vender al aspecto primitivo de nuestra naturaleza, que es todo este aspecto sexual, este aspecto violento, y ahí es donde entramos en una involución social y no aprendemos que la empatía, que el respeto es algo que nos va a hacer avanzar como sociedad. Y si queremos lograr eso para salir de tantos problemas, de tantos aspectos de ignorancia, tenemos que dejar a un lado ese tipo de mensajes, porque no vamos a llegar a ningún lado.
No, y ahorita que estabas leyendo lo que publicó por el Día de la Mujer, o sea, real estaba pensando, no conozco sus canciones, no sé qué dicen, pero imaginaba que eran igual denigrantes, sexistas, y bueno, yo sé que de eso vive el señor, pero no.
Es en los primeros lugares de los Billboard, y yo te pregunto, Diego, es decir, estaba viendo precisamente mucha unión de las mujeres ahora que fue la marcha feminista. Muchos comentarios precisamente acerca del apoyo a la mujer, la violencia que está sufriendo, lo preocupante que es ese tema. Pero después, y porque son conocidos que tengo en Facebook, esas mismas personas ponían: ah, mi ídolo Bad Bunny ganó en los Spotify Awards y es lo máximo y sus letras me fascinan. No hay un algo ahí mal, una incongruencia, pero ¿por qué se debe esto?
Fíjate que se acuerdan del efecto espectador, ¿no? En donde la gente se queda inmóvil si ven que nadie interviene y siempre esperan que un otro intervenga. Bueno, aquí es como un efecto contrario. Lo que las masas mueven es hasta donde va esas personas. Es gente que a lo mejor le falta un criterio personal, una falta de objetivos en sus valores. Tiene mucho que ver con los principios, porque un principio es algo que se lleva con los hábitos de vida, ¿no? Lo que tú dices, lo debes de hacer. Entonces, no por creer en un movimiento o decir que apoyas un movimiento, actúas de forma incorrecta. Y sabemos que vivimos en una sociedad, no en México nada más, sino esto es un problema global, que nos gusta siempre mandar un doble mensaje, ¿no? Entonces, yo amo la paz, yo amo todo, pero soy violento en casa, pero soy violento en el trabajo, pero no busco solucionar ciertos problemas personales, y termino proyectándolos con mi familia. Y es parte de una imperfección social que debemos erradicar, porque lo más importante en la vida es mostrar con el ejemplo lo que decimos y lo que pensamos. Las palabras finalmente no tienen un valor si no se lleva la acción.
Pues ahí lo tienen. Y ya para que, bueno, nuestra recomendación como tal es, como padres, vigilen muy bien lo que escuchan sus hijos, porque puede sonar que es la canción de moda y decir, ah, está en el top 10 y está genial. Pónganse a escuchar detenidamente las letras de dichas canciones para que vean cuál es realmente el mensaje que estas personas están dando a la gente, porque mucha gente se deja influenciar. Y después estas actitudes, esto que escucha, lo tratan de demostrar en la vida real y bueno, pasa lo que...
Pero, ¿sabes? Yo creo que, o sea, sí, los padres deben de vigilar a sus hijos, pero al rato van con la amiga, el amigo, y se ponen a escuchar eso. Entonces, ahí los padres no van a estar atrás de ellos todo el tiempo.
Exactamente.
Eso es lo malo.
Exactamente. No prohibir, simplemente fomentar los valores y darles herramientas a los jóvenes para entender y tener un criterio amplio, pero siempre reforzado en los valores.
Uh-huh. Exactamente. Y, pues, pasando de este tema que hablábamos precisamente del respeto hacia la mujer, como estas canciones lamentablemente no lo hacen, no lo demuestran, pero vamos a hablar de este tipo de movimientos que se han gestado y que se están dando precisamente buscando esto, la equidad, la protección de la mujer que se está viendo vulnerada en estos días. Así que, pues, vamos a nuestra siguiente sección.
Pues fíjense que tenemos aquí a las dos grandes invitadas que estábamos esperando, tanto una gran psicóloga con un punto de vista sumamente firme y con valores, y a una pequeña estudiante de secundaria llamada Camila, que me apasionó escucharla recientemente sobre los valores que quiere proyectar a la sociedad, y por eso la invité al programa. ¿Cómo están? Jade y Camila.
Bienvenidas, desde su casa, cuando gusten. Ya saben que aquí están. Jade, qué bueno que nos acompañas nuevamente.
Aquí de regreso, con mucho gusto.
Cami, tú puedes presentarte, el micrófono es tuyo.
Mi nombre es Camila y pues vengo en nombre de todas las niñas de mi escuela, de mi edad, y pues todas las que no pueden hablar o que tienen miedo de hacerlo.
Muchas gracias, Camila.
Pues es un gusto tenerlas aquí. Y bueno, Camila, me gustaría saber cuántos años tienes, si se puede decir, para que sepan, o sea, como dijiste, vengo representando a las de mi edad. Entonces, si nos pudieras decir
tengo
cuántos
años. Tengo 15 años.
15 años. Fíjense cómo con 15 años la madurez en una mentalidad puede expresarse y no tiene que ver la edad biológica, sino simplemente los valores de casa y la firme convicción de un carácter fuerte y juvenil, como ya lo hemos visto en también muchas personas que están moviendo el mundo ahorita, como Malala.
Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, vino la marcha feminista. Ustedes, desde su perspectiva, ¿cómo lo vieron? ¿Qué pensaban en tu salón acerca de este movimiento? Lo que sucedió, la manera en la que hubo distintas partes. Hubo gente que, por un lado, realizó actos vandálicos e incluso quemaron un camión de bomberos. Por otro lado, hay gente que trataba de detener esos grupos de choque que se dieron. ¿Qué opinaban en tu salón acerca de eso? ¿Es bueno este tipo de movimientos?
Mi generación, en general, no solo, o sea, edades más grandes de preparatoria y todo, tienden a tomarse esas cosas como un chiste. Y no solo hombres, sino tanto mujeres como los hombres, no se lo toman en serio, y pues creo que de alguna manera le restan valor a lo que se está intentando buscar, que es el respeto. Sin embargo, creo que muchas personas con el movimiento y las marchas cambiaron esa forma de ver el tema porque se dieron cuenta de la importancia que tiene una mujer en sus vidas y la importancia de respetarlas. Y creo que al final, aunque haya sido mínimo el cambio, sí hubo un cambio en su actitud y la forma en la que veían el tema.
Jaden, tú también trabajas con adolescentes y estás diariamente con ellos. ¿Qué es lo que pudiste observar en la juventud hoy en día sobre este movimiento?
Pues me parece que hubo una parte de concientización en las mujeres y en algunos de los varones, pero creo que hasta cierto punto, como dice Camila, no lo están tomando pues tan en serio, tal vez, pero pues no podemos quitar el hecho de que son adolescentes, y en la adolescencia pues es difícil asumir seriedad, a lo mejor para algunos. Yo creo que de cualquier forma fue un buen ejercicio. Y sí noté un cambio de cuando se hizo el planteamiento de la marcha y del día de asueto a el martes, que como que fue la reincorporación. Sí hubo un cambio en las perspectivas, pero me parece que sigue habiendo mucho trabajo por hacer.
Muchísimo. Por ejemplo, yo opino que preguntan, ¿hubo beneficios o hubo consecuencias? Y creo que es demasiado pronto para decir con seguridad si hay un cambio o hubo algo malo. O sea, pero en dado caso que se empiecen a ver consecuencias, ojalá sea para ser una mejor humanidad, una mejor sociedad, para no vivir más días de luto por injusticia y discriminación, o porque la fuerza y la valentía se confunden con machismo y actos de violencia. O sea, ahorita yo creo que sí, no es como del día siguiente el supercambio, se notó algo, al menos yo creo que fue así, pero sí falta, como dices, mucho, mucho trabajo. Y además creo que en los jóvenes a veces no se toma en serio esto de el feminicidio, porque he visto muchas publicaciones de no encontramos a fulanita, y entonces horas después o al día siguiente, ah, ya apareció, es que estaba de fiesta. Entonces creo que también ese es un factor por qué no lo toman en serio.
Es muy común que la adolescencia, la angustia, la evadan con burla, con violencia, en su estructura mental, con mofas. ¿Por qué? Porque la angustia no la toleran a veces los adolescentes. Vivimos en una generación, no sé si me lo puedas negar, pero no todos, ¿no? Precisamente por eso estás aquí, pero buscan estar fuera de la realidad, de los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la frustración es nula y no toleran su propia frustración, menos van a tolerar el peso de una sociedad enferma. Y pues qué mejor que negarlo y vivir en un estado maníaco, ¿no?
Fíjate que precisamente estamos viendo algunas de las imágenes que yo pedí a algunos amigos que fueron a sus oficinas que me mandaran precisamente fotografías de cómo estaba aconteciendo este día 9 en sus respectivos trabajos. Complicado el ver, por ejemplo, a mí me tocó ir, yo fui directamente a una plaza famosa del sur y vi a muchas personas. Muchas personas pensaron en este día como un día libre. En el caso de esta empresa de nombre Zara, bueno, sacó su línea de ropa morada. Carlita comentaba de que probablemente haya sido en favor o en apoyo al movimiento.
Sí, en apoyo al pudo haber sido.
Sin embargo, también había mujeres trabajando ese día, ¿no? Entonces, otras marcas como Todo Moda y demás decidieron cerrar precisamente porque saben que su mayor público es femenino como tal.
Pues.
Las pérdidas que se reportan son de 35 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, sí era triste ver cómo había personas que sí vieron este día como un día libre, más allá de un paro simbólico, como nos comenta Jesús Trejo Domínguez. No fue un día de asueto, sino era un paro simbólico. ¿A qué se debe, Jade, esta falta de empatía hacia este tipo de movimientos? Es decir, hay personas en las que dicen, yo no creo que funcione, pero pues aprovecho que me van a dar el día, ¿no? Y me voy de compras.
Bueno, en el caso de las mujeres, yo creo que pues es parte de una dificultad para empatizar y para sensibilizar entre nosotras, donde creo que hay una parte poco desarrollada de lo que decía Diego, que tiene que ver con los adolescentes, que pues la ansiedad la como que la traspolan a otras cosas que sean más fáciles de manejar. Y yo creo que hay gente que crece sin poder desarrollar esa parte de procesar sus emociones y poder hablar de ellas. Entonces como que se quedan, pues por decir de una forma, fijados en esa etapa, y entonces pues no, así es como viven la ansiedad, ¿no? Como que la ponen en otras cosas para no pensar en ello. Para muchas personas, para muchas mujeres en especial, tal vez fue pues como muy fuerte la idea de quedarse en su casa a reflexionar sobre lo que significaría pues desaparecer por un día y no pueden hacerlo, entonces deciden como salir y hacer otras cosas. En el caso de los hombres, yo creo que pues es difícil empatizar ante situaciones que difícilmente han vivido. O sea, en este país, los hombres difícilmente viven situaciones de acoso tan cotidianamente como lo vivimos las mujeres. Y no pueden empatizar con el hecho de lo que significa un secuestro, lo que significa un feminicidio, porque no están cercano a ellos como individuos, ¿no? Lo pueden a lo mejor poner en una persona cercana, pero ellos nunca van a pasar por algo así. Entonces es muy difícil de que lo entiendan, y por lo mismo es muy difícil empatizar con esta parte. Entonces, pues es muy complicado que puedan sensibilizar sobre lo importante que son estos movimientos. Y entonces pues es como hasta cierto punto fácil decir como pues si iban a ir a trabajar mediodía o si no iba a ir la mayor parte de la gente de la oficina, pues tampoco ir, ¿no?
A mí me parece muy importante lo que dices, porque sí, o sea, los hombres a lo mejor podrán imaginar o empatizar, pero nunca van a sentir realmente como, o sea, cómo nos sentimos como mujeres. Uh-huh. Con el simple hecho de que alguien te voltee a ver el busto, o sea, no. Entonces, para mí, o sea, yo sí soy de la idea que los hombres nunca van a sentirlo. O sea, no van a poder saber al 100% porque no lo van a sentir, porque no son mujeres.
Claro, sí, no por completo. Lo importante es que hay también muchos hombres que están en la disposición como de abrir sus canales perceptivos y de empatizar a través pues de la palabra y un poco de la imaginación, ¿no? Y que están dispuestos a ser un poco comprensivos y escuchar. Creo que eso es como lo más importante, ¿no?
Camila, nos mandan una pregunta para ti. Precisamente, Paula Espinosa nos comenta: Camila, ¿qué consideras que las escuelas o padres deberían de hacer para generar más conciencia en sus alumnos e hijos para lograr erradicar ese sentimiento de burla?
Sí, creo que como todo en la vida, la solución es una buena educación y una educación basada en valores que fomenten el respeto. Y pues siento que mucho de lo que le faltó a mi generación fue información, porque pues muchas mujeres no estaban entendiendo por qué estaban faltando ese día, nada más lo veían como, bueno, pues falto porque me dijeron que faltara, porque pues estoy apoyando a las mujeres, pero pues nada más, y hombres que pues van a faltar y ya, no pasa nada. Creo que es importante que desde casa se enseñe el propósito de las cosas para que entonces se puedan llevar a cabo de la manera más eficiente y más eficaz, que pues que cumplan con ese propósito que es tan importante. Y las escuelas, siendo la imagen de tantos niños y el ejemplo a seguir de tantos niños, tienen que tomar un papel firme y saber que están apoyando y fomentar eso.
Yo quiero soltar una pregunta tanto a nuestros espectadores como a los aquí presentes. ¿Qué tan importante creen hoy en día que tal vez debemos de dar un salto a la piratería, que México normalmente tiende a copiar lo que los países ya adaptaron hace 50 años, pero tal vez dar un paso y crear un sistema educativo en donde sí, por un 50% se tome el área académica y otro 50% el área formativa emocional, la empatía, la toma de decisiones, y eso llevarlo al colegio, no como un taller, no como una terapia, sino crear una institución en donde sí se fomente el área educativa en el aspecto académico, pero también el área formativa en los principios. ¿Qué opinan de eso?
Claro, y es que además, digo, recientemente se optó por quitar, por ejemplo, esa materia de civismo, ¿no? Educación cívica. Y son de ese tipo de cosas en las que no comprendes por qué se hacen estas cosas. Vemos que a partir de allí viene una decadencia, evidentemente, ¿no? Sergio García nos comenta: creo que lo importante es que las mujeres puedan elegir, independientemente si fueron a la marcha, si se vistieron de morado, si esa lucha no las representa o si lo hace. Si quieren ser profesionistas, deportistas, amas de casa, prostitutas, si quieren casarse con un hombre, con una mujer o no casarse, pero que de cada decisión que tomen no se les vaya la vida en ello. Vivan sin miedo de salir a la calle, de subirse un taxi, de caminar solas. Y es que, lamentablemente, bueno, algo de lo que percibí mucho en las redes fue precisamente que a las mujeres que no apoyaron, o esas mujeres que hicieron tendencia al hashtag yo no paro, se empezó a soltar una campaña como de recriminación, de odio hacia ellas, decir, es que no me apoyaste, es que un día te va a pasar a ti por lo mismo y ahí nadie va a estar para defenderte. Siento que no porque no hayan apoyado de esta manera parando las actividades, porque yo lo comenté en el programa pasado, muchas mujeres son mujeres que tienen independientes, que trabajan y de su sueldo viven, de eso que están generando en ese día. Muchas mujeres no podían parar. Entonces, no por el hecho de que no hayan ido o no hayan, de que hayan ido a trabajar más bien, eso no les quita el hecho de que son mujeres, o no por ello son menos mujeres. Creo que algo importante es, de este mensaje y de estos movimientos, es la unión. No sé qué opinan ustedes.
Yo estoy, ya saben que parece esto que siempre digo, no es una mesa de debate, terminamos siempre de acuerdo todos. Y creo que la unión es básica, pero para generar unión tiene que haber antes bases. Bases como humildad, bases como entender que todos tenemos el mismo valor como seres humanos, que el dinero no nos representa, que las posesiones no nos representan, que el poder no nos representa, y que lo que no realmente nos representa es nuestra esencia, ¿no? Como personas. Y las acciones que llevemos a cabo, pues conforme a la educación que tengamos, al amor hacia el prójimo. Y creo que eso, si lo llegamos a lograr, Dios quiera, en 1000 años, ¿no? Yo tengo fe en eso. Creo que el mundo cambiaría. porque este mundo de competencias, en donde todos valemos por qué tan inteligente eres, qué tanto dinero tienes, qué tanto has logrado en tu vida, y si no, no eres exitoso, y crear una nueva definición del éxito, porque el éxito en lo personal no tiene nada que ver con tus ingresos, tiene que ver con la realización personal, con qué estoy leyendo un libro que quiero compartir rápidamente, una frase que menciona: nosotros venimos aquí a la vida a aprender, y después de tener esa tarea venimos a enseñar, posterior a eso vamos a lograr trascender. Este libro se llama Muchos Maestros, Muchas Vidas, y yo creo que es un punto sumamente importante. Tenemos que aprender no solamente la vida académica, sino también un área emocional, empática, donde podamos introyectar las necesidades del otro y poder aportar un poco hacia ellas, y entre todos complementarlos, porque somos seres sociales y es algo que ya sabemos, no en estudio. No podemos vivir de forma independiente y no podemos seguir aplastando a un otro por crecer.
Nos hacen una pregunta para Jade, precisamente. Frank Sosa nos pregunta: ¿qué opinan de los hombres que tienen una educación o sentimiento diferente al de los acosadores y que son comprensivos y apoyan a sus parejas? Habemos hombres que sí hemos vivido situaciones cercanas de acoso o abuso a algún familiar y sí nos duele.
Ah, pues por supuesto. O sea, eso es a lo que queremos llegar justamente, a que haya hombres comprensivos que no necesariamente hayan tenido que vivir estas experiencias. O sea, nadie necesita vivir estas experiencias para entender lo fundamental que es poder pues vivir sin miedo, ¿no? O sea, creo que lo que necesitamos son justamente hombres así, comprensivos, que apoyen. Y, o sea, yo creo que abonando aparte de a la pregunta, a lo que decía Diego, algo fundamental en la vida es el respeto. Y el respeto no nada más me refiero como al, pues así, a lo burdo, como al cuerpo ajeno, hablando del acoso, sino también al el respeto a las ideologías. O sea, no hay problema si tú no te sientes identificado con este movimiento, si tú no terminas de entender qué pasa, pero eso no da derecho como a ofender al otro. La base de esto es respetar, y si hay algo de interés, preguntar e informarse, y si no hay interés, solamente respetar y hacerse un poco a un lado para que nadie más ataque también las demás ideas. Todas las ideas son válidas. El punto es cómo respetamos y cómo pues entendemos también de las ideologías ajenas.
Y si fuera así, o sea, si realmente hubiera un respeto o hubiera, todos los hombres fueran como Frank dijo, podríamos vivir sin miedo, salir a la calle sin miedo, subirnos a un taxi, caminar solas, o sea, porque eso nos dice Sergio, vivan, salgan, pero volvemos a lo mismo, no saben realmente cómo es tan solo pasar y con que se te queden viendo, o sea, eso realmente se siente horrible. Y claro que vivimos con miedo, porque por algo fue este paro, la marcha del domingo, el paro, fue porque nos matan, nos ven como objetos sexuales, nos ven, o sea, inferiores a ellos, o sea, vivimos con miedo, esa es una realidad.
Sin embargo, fíjate que precisamente en el programa pasado, un comentario, no recuerdo quién fue quien lo hizo, mencionaba: esta lucha no es contra el gobierno. Sin embargo, creo que el gobierno es parte fundamental en este proceso. No sé qué opinan ustedes. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha endurecido las leyes hacia estas personas, hacia los violadores, hacia los acosadores. Es decir, las leyes son muy blandas en ese sentido. Y si de repente detienen a una persona porque acosó, si de repente detienen a una persona porque violó, a veces hasta porque no se llevó a cabo la detención de la manera que debía haber sido, esa persona puede apelar y salir libre al día siguiente y seguir haciendo lo que sigue haciendo. Entonces, a pesar de que muchas personas dicen no es contra el gobierno, creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y mejorar esta infraestructura, esta cuestión de las leyes, para endurecerlas, porque si realmente se endurecieran estas leyes, creo que sí habría, se empezarían a ver ese tipo de cambios, ¿no?
Y fíjense que lo platicamos en el programa de la primera parte sobre este tema, que hay veces que uno analiza el sistema y dice, ¿por qué las mujeres no encajan en este sistema? O sea, porque más allá de generar una lucha, uno analiza y dice, como que las mujeres no van con este sistema, son muy emocionales, son muy tal. Claro, fue hecho por hombres. Entonces, el sistema debe de reestructurarse, debe de desfragmentar todos sus pedazos y empezar a encajar como rompecabezas las partes de desde un punto de vista femenino. Bien lo decía Carl Jung, todos tenemos un área femenina y un área masculina. Según recuerdo, era el animus y el ánima, ¿no? Entonces, hay que identificarnos con ambas partes, pero para eso debemos escuchar al otro. Y en este caso, el otro es la mujer.
Sí, y nos hacen otra pregunta para Camila, de parte de Irene Domínguez, nos comenta, Camila, desde el contexto donde te desenvuelves, escuela, familia y sociedad, ¿cómo podrías fomentar el respeto hacia la mujer?
Fomentar, bueno, todo empieza con nosotras, darnos a respetar, saber qué estamos buscando y pues representar. Y más que nada, no tener miedo a decir no, porque pues todos los días veo a gente de mi generación que no puede decir no, no puede, y no puede sentarse enfrente de una autoridad y decirle algo que está pasando por miedo, y porque ese miedo no desaparece, porque pues esas figuras intimidan. Y el respeto, lo más importante es regresarlo. Regresar la forma en la que tú quieres que te traten a ti. Y te van, chance no, pero probablemente te traten igual. Y si no te tratan igual, para eso están las autoridades. Y si no te escuchan las autoridades, siempre va a haber una persona que va a estar dispuesta a escucharte y ayudarte. Y el respeto también, en su ausencia, tiene que haber consecuencias y tiene que existir esa conciencia entre las personas de hice algo mal, va a tener una consecuencia y de esta no me voy a salir con las manos limpias, porque es lo que normalmente pasa en nuestro país.
Fíjate que mencionaste un aspecto muy importante, el saber decir no. Y esto lo menciono porque precisamente estaba leyendo, haciendo el análisis previo al programa, y hubo un dato que me impactó muchísimo. Del 85% de las personas que denuncian a su pareja por violencia intrafamiliar, ese 85% los perdona. O sea, es una gran cantidad de que perdona y dice, no lo va a volver a hacer, ¿no? Voy a darle otra oportunidad. Y nos cuesta trabajo el decir no, el decir basta, el decir hasta aquí, el levantar una denuncia. Y también eso influye, porque de esa manera empoderas a la otra persona.
También quería tocar ese punto justo, el de no sabemos decir no, pero también creo que es muy importante empezar, las que no lo hacen aún, a decir lo que piensan, el cómo se sienten, lo que opinan, porque muchas mujeres se reprimen, así quieren dar su opinión, ay no, es que si no le va a parecer, y es que si se enoja, y es que si, entonces es muy importante saber decir que no, saber decir lo que piensas, el cómo te sientes y expresarlo, o sea, nada nos va a pasar si lo hacemos.
Y yo quiero rescatar un punto que más claro que el agua no pudiste haberlo dicho, que es saber qué es lo que queremos. De las cosas más complicadas en la vida es aterrizar nuestras ideas, aterrizar nuestros sueños, aterrizar lo que visualizamos en la vida. Y mucha gente puede tener una ideología, puede tener vislumbrado una meta, pero si no logra hacer una planeación y aterrizarlo a la tierra y a la realidad en la que vivimos, no vas a llegar a nada. Y tú bien lo dijiste, sí, hay que empezar por nosotras y hay que saber qué es lo que queremos. No iniciar un movimiento, ¿no? Porque ha habido otros casos que sí lo hay, y seguramente, como mencionamos el tema de Bad Bunny, hay quienes continuaron este movimiento sin saber realmente las bases. Entonces, hay que generar una meta en común, una planeación a esa meta, y siempre pisar el suelo, de un punto de vista objetivo, de un punto de vista en común, y siempre todo con empatía.
Y es que muchos de estas protestas se dan, por ejemplo, ahorita, que está pasando lo de este jugador del América, ¿no? Que
Renato Ibarra,
exactamente, ¿no? De que golpeó a su mujer, al parecer, después incluso ofreció 20 millones de pesos a los policías que lo dejaran ir. Y bueno, la mujer estaba tentada a perdonarlo y decir, bueno, ya, para que siga todo normal, ¿no? Al final, su familia de ella, según lo que estaba leyendo, fue quien lo que la convenció y de que dijo, no, tienes que denunciar y estás embarazada y casi, o sea, y aún así este golpeador, ¿no? También un caso reciente de Marco García, un jugador de la UNAM, que recientemente también fue denunciado por acoso de hace 2 años y que la universidad no tomó en ese momento cartas en el asunto, ¿no? Entonces, cuando se dan este caso de personas reconocidas o famosas, en ese momento ya todo el mundo salta, pero ¿cuánto no hay detrás, no?
Un día tendremos que tocar un programa que se llame Codependencia, para que logren entender qué es esta necesidad de la pareja por perdonar de una forma, pues, obviamente errónea, pero hay un aspecto psicológico que te hace tener la necesidad de que el otro esté bien emocionalmente, porque si no está bien el otro, tú no vas a estar bien.
Y yo creo que si nos negamos a reconocer la realidad, nos convertimos en cómplices indiferentes.
Sí, y también una parte real, que igual en algún momento podríamos hacer un programa acerca de ello, es la educación que tienen los hijos desde pequeños. Es decir, estaba leyendo muchos comentarios de que mucho de este machismo precisamente viene desde el hogar, desde las madres, abuelas que consienten a sus hijos, que dicen, eres el rey, y ay, mi cielo, y
qué fuerte eres.
Exactamente, y le cumplen los caprichos, que si quieres esto, que si quieres aquello, que no te dejes de aquí, no te dejes de allá, y ahorita ya en esta educación centennial, muchas veces incluso, y no permitas que la maestra te hable así, y tú defiéndete, y tú eso. Entonces vamos creando precisamente esos desde pequeños, inculcando esa mentalidad a no dejarse, a ser machistas, a tú estás por encima de los demás.
A confrontar sin argumentos, rey de la casa, por supuesto.
¿No? Entonces, creo que también es parte importante la educación desde el hogar.
Que quiero aclarar algo para que no nos confundan. El defenderse está perfecto, pero siempre hay que entender las posiciones de aprendizaje. O sea, si tú te vas a confrontar a una autoridad, te vas a confrontar, en este caso, yo que soy docente, a un profesor, a mí como psicólogo, tienes que tener bases en valores y no nada más por un aspecto confrontativo en donde tú quieres defender tu ideología de adolescente, que es libertad, relajo y casi casi un mundo egocéntrico, ¿no? Entonces, hay que tener los pies en la tierra, ¿no?
Mira, del tema que estábamos hablando precisamente ahorita, nuestro amigo Diego de Icaza nos manda una actualización de la noticia respecto a este jugador Renato Ibarra, ya que menciona, hoy la esposa de Renato Ibarra cambió su versión diciendo que no hubo agresión física. Seguramente el jugador saldrá libre, muchas mujeres buscando esa atención que ella recibió y al final cambió su versión.
Puedo imaginar, y no sé, a ver, Jade y Camila, ¿qué opinan? Que a veces cuando pasa este tipo de situaciones que las mujeres denuncian y luego cambian la versión, a mí a veces me daría la impresión, o sea, no es en todos los casos, pero supongo que es por miedo, porque obviamente quedan los familiares del culpable y pueden recibir amenazas, y es que tú mandaste a mi hermano a la cárcel, o es que tú mandaste a mi hijo. Entonces yo creo que a veces es por miedo que las mujeres cambian su versión. No sé qué opinan ustedes.
Sí, bueno, al menos yo no lo he vivido con ningún familiar, pero sí he vivido que yo, al expresar mi opinión, he recibido comentarios de no digas nada, no deberías de decir nada, pues si a ti no te ha pasado nada, entonces, pues, ¿para qué dices algo? No expreses lo que está pasando, no expreses lo que estás sintiendo, no expreses tu opinión. Y muchas personas que me dicen, no lo digas porque se va a enojar contigo y no quieres que se enoje contigo. Y pues ese miedo a perder la aprobación de las personas que nos rodean, pues no es justificación para perder tu punto de vista y para perder tu voz. Siempre hay que defender lo que crees, y si pierdes a personas que te están reprimiendo, mejor perderlas que tenerlas en tu vida.
¿Tú qué opinas, Jade?
Pues sí, yo creo que, o sea, Camila tiene razón en esta parte. Me parece que además, pues, está la presión del sistema judicial sumamente machista y también
corrompido.
Pues, muy corrompido, seguramente, pues, todo este proceso de la denuncia fue súper complicado, en donde la culpaban a ella, donde la culpaban de que iban a perder un gran jugador, etcétera, etcétera. Y pues si a eso le sumamos todos los factores externos, como el hecho de que, pues, hasta donde entendí, está embarazada, entonces pues va a perder, o sea, el papá ya no va a estar, claramente pues no va a haber dinero para el bebé, o sea, eso quiere decir que ella, pues, no sé si trabaje o tenga que trabajar doble, porque va a tener que mantener un niño, más las amenazas de la familia. O sea, me parece que no, de ninguna manera es una situación ni fácil ni cómoda, y yo creo que pues en algunos puntos es mucho más sencillo pues caer en justo echarse para atrás y como pues seguir, porque bueno, claramente seguramente él promete que no lo va a volver a hacer, entonces pues es más fácil.
Sí, ¿cuántos hombres?
Claro, ¿no? Entonces es más fácil como decir, bueno, pues chance si no lo vuelve a hacer y pues como que seguimos con la vida que teníamos y ya no pasa nada, y pues es más fácil cambiar la versión, justo, ¿no?
Qué complicado es que se sientan apoyadas en esos momentos. Yo entiendo que el aspecto económico es un peso fuerte para tal vez una vida pues relajada que podría llegar a tener esta persona, pero por eso hay que empezar a dejar de darle valor al estuche, ¿no? Y empezar a valorar lo que hay dentro de la persona. Porque si tú pones más peso en la parte física, en las partes extrínsecas, obviamente vas a tener una vida vacía, una vida en donde no podrás argumentar ni defender tu persona, y pues obviamente vas a depender de un otro, como en estos aspectos, o depender de un sistema en el cual fomenta todo este tipo de realidad. Creo que es hora, y te lo digo, Camila, como una nueva generación, nosotros que todavía somos jóvenes, pues tenemos el derecho, en cabina ya también están riendo de mí, tenemos la obligación de empezar a cambiar este tipo de mentalidades. Yo me siento con una responsabilidad fuerte por estar dentro de un colegio, por tratar con adolescentes. Camila, tú tienes una responsabilidad muy fuerte por tener voz, carácter y un objetivo. Nosotros, psicólogos, comunicólogos, que deben de comunicar de una forma correcta los mensajes y objetivos que un mundo hoy en día carente de valores necesita. Y pues hay que dar el ejemplo.
Sí, depende, el cambio está en cada uno de nosotros, aunque hace un programa, bueno, en el programa pasado me dijeron que no, pero la verdad es que sí, el cambio está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros puede poner su propio granito de arena, nosotros como comunicólogos darle esa difusión, como profesores en tu caso, nos comenta Frank, también va, está el guiar a las nuevas generaciones, ¿no? A los alumnos, y creo que de cada uno de nosotros depende, pero sobre todo respetarnos, ¿no? Respetar los puntos de vista que cada uno puede tener y también tomar muy en cuenta, por ejemplo, ya retomando un poco el tema del paro del día lunes, hubo gente que incluso denunció que faltaron a su trabajo y las despidieron. Entonces, les queremos recordar de que pueden recurrir a ciertas instancias como el CONAPRED, si se vieron en ese tipo de situación, para que ellos las apoyen, porque evidentemente no podían hacer esto, ¿no? Entonces, el cambio está en cada uno de nosotros, pero hay que enseñar a las nuevas generaciones a respetar. Y no respetar a una persona por ser gay, por así decirlo, sino respetarlo por ser humano.
Es correcto. ¿Sí?
No respetar solamente por la posición económica que lo que tenga o la autoridad que sea, sino como personas debemos de respetarnos todos.
Pues llegamos creo que al final de nuestro programa. La verdad, me fascinó escuchar puntos de vista distintos, jóvenes, analíticos, con una comunicación fácil de entender, como siempre comparto con ustedes este programa. Solamente queremos enviar un mensaje positivo de todo esto que está ocurriendo y fortalecer lo que debemos de fortalecer y empezar a tirar a la basura lo que hay que tirar a la basura. Y es parte de un cambio drástico. Sabemos que siempre después de caos tiene que haber construcción y es hora de empezar a construir.
Exactamente, ya se hizo este movimiento y ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues continuar en esa lucha. Sin duda, este movimiento necesita de líderes que se planten frente a las autoridades y que haya unión, sobre todo, ¿no? Tratar de como grupo, fomentar el respeto y quitar o apartar estos grupos de choque, porque fue lamentable ver a mujeres que llegaron a romper tiendas y se llevaban los jeans o la ropa y robando y haciendo destrozos, cuando no va por allí el mensaje, ¿no? La causa es una, la manera de expresarlo cada quien tendrá distintas formas, pero siempre el respeto va a ser la base.
Si solo se ven las acciones de unas cuantas para reprobar todo un movimiento y no se ve el panorama en general, está cañón.
Exactamente.
Sí, exactamente. Hay que, por eso, precisamente en las imágenes que presentamos durante el programa, era precisamente eso, la belleza del movimiento como tal, ¿no? Dejar a un lado aquellas personas que no van a estar allí para construir, sino que van solamente a destruir. Vamos a enfocarnos en lo bueno, los aspectos buenos, pero como ya lo mencionamos, el respeto ante todo, porque también fue lamentable ver muchos comentarios que decía, ah, esta persona no apoyó el paro, lo voy a bloquear de Facebook, ah, esta persona dijo que no eran las maneras, lo voy a bloquear de Facebook. No va por ahí tampoco.
El respeto es en todos los aspectos y siempre apoyar lo real. Entonces,
pues, Jade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en el programa. Camila,
muchas gracias
por haber estado con nosotros. Ya saben que son bienvenidas cuando gusten. Esta es su casa.
Gracias. Un placer.
Sin más ni más.
Nos vemos el siguiente programa. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Chao.
Bye.